Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Agenda Hemisférica. Aquí les acompañamos y le agradecemos también a Juan Pendaz, que está con nosotros en la parte técnica, y a Diego Vaz, que está en la producción de Agenda Hemisférica. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Yoli. Un placer estar contigo y con toda la audiencia de Agenda Hemisférica.
Así es. Y hoy comenzamos con el escudo de las Américas, Jaime, porque parece que ya comienza a tomar forma.
Ya era hora, ¿no? Primero, la iniciativa pues ya lleva unos cuantos meses en funcionamiento, pero era algo que desde hace mucho tiempo pues ha debido comenzar a formalizarse. Así que qué bueno que ya estén dándose pasos firmes a traerle seguridad a todo nuestro continente.
Claro que sí, lo decimos porque precisamente se hizo un anuncio importante y el sur de la Florida va a jugar también a un aspecto fundamental en todo esto para el control del narcotráfico. Van a comenzar, al parecer, por ese giro y sobre todo los del cartel mexicano. Pero vamos a saludar a nuestro invitado para que él nos ayude a entender un poco más cómo es que este escudo va a comenzar a fortalecerse y con los países que están formando parte para seguir evitando el tráfico de drogas y el peligro y la amenaza que pueda representar para nuestro continente. Pues nuestro invitado es Hugo Acha, es investigador y conferencista en contraterrorismo y contra la lucha del crimen organizado. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
Un verdadero placer, a sus órdenes.
Don Hugo, pues empecemos con lo fundamental. A ver, no es la primera vez que los Estados Unidos y otros países pues buscan la manera de combatir el terrorismo. Se creó hace mucho tiempo, pues hubo una cumbre de las Américas justamente con el tema del narcotráfico. Si la memoria no me falla, fue en San Antonio, en el estado de Texas. Se reunieron los líderes de pues todos los países de América Latina, particularmente aquellos más involucrados en este flagelo. Y no pasó mucho. No hubo nada realmente concreto que se pudiera cobrar después de esta cumbre contra el narcotráfico. ¿Qué cambiará ahora con este escudo de las Américas orientado a combatir el narcotráfico?
Primero que nada, creo que lo que ha cambiado y es fundamental es el concepto. La comprensión del concepto por parte de esta administración marca una distancia con iniciativas anteriores. Me explico. Generalmente se ha empleado de manera bastante común la expresión guerra contra las drogas. Sin embargo, Estados Unidos como Estado nunca en realidad estuvo en guerra contra el fenómeno del narcotráfico y los fenómenos asociados. ¿Por qué razón? Porque nunca utilizó la totalidad de los medios estratégicos a su alcance para combatir el fenómeno. Siempre fue una cuestión limitada a donde había un cierto nivel de intervención de los estrados judiciales apoyado por una fracción de las agencias policiales y de investigación, y un mínimo realmente de las capacidades de los medios del Estado federal, ¿no es cierto? A partir de la segunda administración, en esto también hay que ser muy claro, del presidente Trump, cuando entre sus primeras órdenes ejecutivas se firma aquella que redefine a las organizaciones del crimen transnacional organizado como posiblemente reclasificables como organizaciones terroristas, empieza a cambiar la concepción. A ello la sigue una modificación sustancial del principio doctrinal del entonces Departamento de Defensa, hoy día convertido en Departamento de Guerra, y se reconoce al crimen transnacional organizado como uno de los principales fenómenos como amenaza a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos. Ese cambio en particular nos dio algunos fenómenos que ustedes acaban de mencionar. El tema de Southern Spear y la eliminación utilizando la fuerza militar, lo que se denomina fuerza cinética, en aguas internacionales, y luego su evolución, que se da como un primer fenómeno a partir de la eliminación del denominado el Niño Guerrero, en una operación sobre tierra, en una progresión que ahora el general Donovan, comandante del Comando Sur, ha definido el abandono de la fase táctica y su conversión en una estrategia continental que estaría respaldada por la denominada Western Task Force. Creo que a partir de ello y la creación del Escudo de las Américas hay una diferencia, hay una voluntad de los Estados Unidos de combatir este fenómeno por lo que representa y, reitero, por cómo se constituyen una amenaza a la seguridad estratégica del país.
Ahora, con el anuncio que se hiciera esta semana, indudablemente se va a comenzar por los carteles de la droga, ¿verdad? Porque ya se ha venido capturando a muchos de estos líderes, pero una de las cosas que sucede, Hugo, con esto del narcotráfico, es que tienen esa capacidad de que a rey muerto, rey puesto, y parece que tuvieran la línea de sucesión, o de pronto alguien más aprende el negocio y quizás se ha dificultado, como un cáncer, ¿verdad? Que cuando creen que la quimioterapia funciona, después aparece por otro lado. ¿Qué otra cosa se puede hacer, a pesar de lo que mencionabas, para que la se pueda lograr eficiencia con la estrategia que se está planteando?
A partir de la comprensión, hay que comprender de que esto no es una cuestión perteneciente al ámbito de lo penal criminal. El libro que es hoy día bastante escaso, pero se puede conseguir, que se denomina Red Cocaine, describe cómo fue la Unión Soviética quien inicialmente, al presentarse el interrogante de cómo desarrollar una estrategia para derrotar militarmente a los Estados Unidos, cosa que sus servicios de inteligencia le dijeron no es posible debido a la capacidad industrial y a la capacidad económica de los Estados Unidos respaldada por todo el hemisferio occidental, crearon esta estrategia de captar el volumen económico del circuito ilícito para compensar esa desventaja. Para que tengamos una idea, hoy en día, el circuito de la economía ilícita mueve entre 1.6 y 2.4 trillones de dólares al año, según las estimativas más conservadoras. Eso es más o menos el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Y ahí hay estados involucrados. No son solamente las organizaciones del crimen transnacional organizado. Son estados adversarios como China, como Rusia, como Irán, y en nuestro hemisferio como Cuba o Nicaragua, que han creado lo que denominamos en este libro que escribimos junto con el doctor David Spencer y la investigadora venezolana Maybor Petit, el ecosistema criminal. A partir de esa situación, el financiamiento que genera la actividad ilícita se usa para la erosión, la degradación y el ataque en contra del enemigo, el principal de ellos, los Estados Unidos. Y el informe que publicara recientemente el Departamento de Estado sobre Cuba lo demuestra. Porque demuestra, por ejemplo, de que muchos de estos recursos fueron utilizados para el entrenamiento, la capacitación, el adoctrinamiento de los, entre comillas, activistas que participaron en los disturbios que siguieron a la trágica muerte del señor George Floyd y que generaron la mayor convulsión y daño que esta nación ha sufrido desde la Guerra Civil.
Claro, pero eso, pero ¿cómo se combate? ¿Cómo se hace? Porque ya va.
Esa es la respuesta del millón. Primero que nada, con la totalidad de los medios al alcance del Estado. No puede, como se hacía antes, como se mencionaba, el realizarse única y exclusivamente a partir de los estrados judiciales y las fuerzas policiales. Todos los medios al alcance es la primera parte de esta respuesta. Quiere decir, los medios militares, la comunidad de inteligencia, en buena medida también la sociedad civil, todos los conceptos que incluyen la educación, la formación, el tema de una educación adecuada. Pero también no alcanzan con los recursos de un solo Estado. Así sea la nación más poderosa del orbe, necesita una coalición. Porque estas organizaciones y estos países, al formar lo que yo le describía como un ecosistema, son una alianza y funcionan de una forma orgánica. Vale decir que realizan acciones de una forma deliberada, organizada y planificada. Estados Unidos debe, y creo que esa es la génesis, el cimiento de esta iniciativa hoy con el Escudo de las Américas, crear coaliciones que le permitan combatir a este fenómeno que tiene alcance global.
Ahora, si me permite un momentico, Jaime, pero una de las cosas que está pasando últimamente aquí, y en particular en los Estados Unidos, es que no hay continuidad de políticas, porque dependiendo de quién ocupe la Casa Blanca, cada uno viene con una iniciativa y le cambia el nombre. Y entonces no hay como esa garantía de que por pronto cuando hay una institucionalidad que ya se establece que va a continuar, ¿no? En este caso del Escudo de las Américas, ¿tú crees que va a tener esa firmeza de continuidad?
El problema no es si lo va a tener. El problema fundamental es si hay una comprensión que tiene que trascender, y en esto le doy absolutamente toda la razón, lo estrictamente partidario. Este no es un fenómeno que vaya a afectar a republicanos o a demócratas. Va a afectar a toda la nación americana. La afecta hoy, mientras estamos hablando. La creación de estas capacidades ha llevado a este país a puntos extremadamente peligrosos. Si usted lee, por ejemplo, la carta que publicara el ex jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, el Pollo Carvajal, justamente en el estado de Texas, es escalofriante, porque dice, por ejemplo, en relación a Cuba, que cuando él interactuaba con los agentes de inteligencia de la isla, estos se jactaban de que tenían una penetración absoluta de los estratos políticos, militares, policiales, culturales y educativos de la nación. No entender que esto debe ser una política de Estado que debe trascender la divisa en el ámbito partidario es jugar a la ruleta rusa con la seguridad y el futuro del país.
Ahora, señor Acha, miremos esto un poco con la percepción latinoamericana del problema de las drogas. Mucha gente en América Latina cree que el problema de las drogas, basado en temas de oferta y demanda, debería inmiscuir más a los Estados Unidos, que son justamente los consumidores de esa droga, y que no tienen por qué los países de América Latina, que son los pobres, los que tienen que poner la parte grande en la inversión, particularmente en seres humanos, en recursos, en todo lo demás, para combatir un problema que es americano, que no es un problema de América Latina. Es decir, si no hubiera demanda en los Estados Unidos, no habría oferta de productos controlados en América Latina.
Esta es una premisa que lamentablemente es comúnmente aceptada. Pero sin embargo, a raíz de así fueran fallidas en muchos de sus aspectos, las políticas adoptadas por los Estados Unidos, por la Comunidad Europea, hubo un estancamiento, una meseta estadística en el consumo de narcóticos producidos en la región en estas realidades. Esto lo puede usted ver, son estadísticas disponibles públicamente. ¿Qué sucede? Y esta es la primera falacia. La primera víctima del narcotráfico y de la actividad ilícita son los pobres de América Latina. Los lugares a donde creció en mayor medida el consumo y la adicción no fue en los suburbios de clase media de los Estados Unidos. Fue en las favelas del Brasil, fue en las villas miseria de la Argentina, fue en vastas extensiones del África. El delito no procura la situación basado en consideraciones sociopolíticas, sino en la economía. Y en este sentido, los pobres, lamentablemente, se revelaron como un mercado altamente atractivo y vulnerable. El problema fundamental, vuelvo a reiterar, es la dimensión. En buena medida, ese concepto que usted señalaba siempre generaba la misma plataforma de razonamiento, que es, se debe permitir la economía ilícita porque la economía ilícita sostiene en buena medida el que los países pobres de América Latina no caigan en la depauperación y la miseria. Un ejemplo absolutamente exitoso, El Salvador. La política de Nayib Bukele, más allá de que uno pueda concordar o discrepar con su aproximación, demostró que el reemplazo de la economía de lo ilícito por la economía legal a través de una presencia firme del Estado es la mejor manera de generar condiciones de desarrollo socioeconómico. Entonces, si bien es evidente que una parte de esa demanda va hacia los mercados como el norteamericano y el europeo, vuelvo a reiterarle, en buena medida este ciclo que acompañó curiosamente al desarrollo de los movimientos de izquierda en América Latina y gerentado desde La Habana, tuvo que ver con que mucho de ese dinero, muchos de esos recursos que se generaban a partir de la explotación del pobre en América Latina, encumbraron a regímenes que demostraron ser absolutamente corruptos y en muchos casos liderizados por líderes de organizaciones narcotraficantes, como el caso de Bolivia.
Claro, menciona la pobreza de América Latina, pero cuando entran todos estos carteles de la droga comienza a circular el dinero, ¿verdad? Y los narcoestados, porque ha mencionado 12 regímenes dictatoriales, pero hay otros que están, entre comillas, en democracia, pero que está permeado también por el narcotráfico. Una de las cosas que se revelaba hace cerca de un mes era estas operaciones que se vienen adelantando de la destrucción de las lanchas. Resulta que los narcotraficantes, pues lo que están haciendo ahora es que buscan la información y ya no van por las rutas donde están los bloqueos y están yéndose por otro lado, y eso no ha servido como un detrimento para que siga aumentando lo que es el tráfico de drogas. Por eso preguntaba qué otras cosas se pueden hacer para que las estrategias sean más efectivas, porque parece que echa la ley, echa la trampa.
Primero, lamentablemente también, y demostrable en tratados como el de Daron Acemoglu, el flujo de la actividad ilícita no redunda en inversión de beneficio público. La mayor parte de los capitales que genera la economía ilícita tienden a dejar la región de manera casi instantánea. Curiosamente, si generan inversión, la generan en el mundo desarrollado. Y esa es otra de las grandes ironías de la economía del ilícito. Ese circulante no se traduce en beneficio o progreso socioeconómico para las sociedades afectadas. Lo que creo es que no se puede quedar en la interdicción, la intercepción o la destrucción de medios como las que se vieron bajo Southern Spear. Imagino, y creo que hacia ese rumbo se decanta hoy día la administración, que la adopción de la fuerza de tarea, que se va a llamar Western Task Force, tiene que ver con, a través del escudo de las Américas, la creación de un mecanismo de acción constante, de esa alianza de la que estábamos hablando. Pero ahí se tiene que abordar la erradicación, en el caso particular del ciclo coca-cocaína, la sustitución de cultivos, la inversión, que tiene que ver con el estímulo a la misma desde los Estados Unidos y desde los países desarrollados, la creación de marcos legales y constitucionales estables y confiables. Le doy un ejemplo. Hoy en día es muy difícil en América Latina promover o patrocinar la inversión de capitales norteamericanos, porque en buena parte de esta América Latina los regímenes del denominado socialismo del siglo XXI adoptaron marcos legales y constitucionales que restringen o hacen prohibitivo el acceso de ese capital. El adviento de nuevos gobiernos democráticos debe acometer esa reforma también para generar condiciones y ir junto. Fíjese cómo hay que combatirlo desde lo social, desde lo educativo, desde lo financiero y también desde lo militar, policial y legal para lograr derrotar al fenómeno.
Ahora, señor H., usted habla de esas diferencias en la percepción que hay aquí en Estados Unidos y en América Latina. También la gente se pregunta en ciertos países de América Latina por qué, cuando se habla de líderes del narcotráfico, de carteles, de todo esto, hablamos solamente de personas en América Latina, hablamos solamente de latinoamericanos. No hay líderes del narcotráfico en los Estados Unidos, no hay carteles aquí, no hay capos del narcotráfico en los Estados Unidos también.
Claro, claro que los hay. Claro que los hay. El tema fundamental vuelve a pasar por este concepto integral que se debe entender. El fenómeno en su totalidad no funcionaría sin gobiernos. Hay una reticencia, y no me refiero únicamente ideológica, académica, casi cultural. El nivel de debate, de discusión, las acusaciones de alentar teorías de la conspiración que acompañó a mis colegas y a mí mismo cuando desarrollábamos esta investigación, era enorme. El señalar a Evo Morales Ayma como líder de una organización, la mayor organización unitaria de narcotráfico del planeta, cosa que puedo explicar y respaldar, el tema de cómo el dinero de ese ciclo ilícito ha corrompido de una forma alarmante los circuitos institucionales de probablemente la democracia más importante del mundo latinoamericano, que es el Brasil. La interacción de la corrupción como método y cómo esta penetró a los gobiernos de Brasil, de Argentina, fue capaz de generar recursos y casi desmontar el modelo constitucional chileno. Son parte de esta ecuación. Pero sería imposible si no estuviera el gobierno de La Habana. Sería imposible si no estuviera, lamentablemente, lo que hoy día se acepta en territorio de los Estados Unidos mexicanos. México es uno de los países más profundamente penetrados. Hoy día una multiplicidad de gobernadores están siendo requeridos por la justicia norteamericana. Y aquí viene el último nivel que se debe acometer. Sin las instituciones financieras, sin empresas que facilitan el lavado, que es el último nivel de la actividad ilícita no tendría el éxito que tiene hoy. Entonces usted tiene toda la razón. No son solamente los líderes de las FARC o los capos de las organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación. Son las cúpulas de estos gobiernos y también los entramados corporativos de Estados Unidos que deben ser sujetos a una investigación para poder combatir al fenómeno de manera integral.
Claro, y nos hemos concentrado de pronto un poco en lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero ellos tienen toda una serie de tentáculos. Cuando hubo la crisis migratoria, aprovecharon esa oportunidad y ahora Estados Unidos ha estado también en una batalla, señor Hacha, que es la del fentanilo, que ya viene con otras aristas, pero como es buen negocio, también los carteles aprovecharon para hacerlo. Es decir, que es un poco más complejo todo esto, ¿no?
Es terriblemente complejo. El narcotráfico y el tema de la cocaína es una arista del fenómeno. El fentanilo es otra que es alarmante por la casuística y su impacto en el tema de la cuestión de las muertes que esta ocasiona y la letalidad que tiene. Pero uno de los fenómenos más lucrativos para las organizaciones del crimen organizado, usted mencionaba la migración, es la trata y tráfico de personas. Desde el fenómeno de las denominadas brigadas médicas cubanas hasta la manera en la cual se alentaron las denominadas caravanas, fueron todo parte de un esquema que explota al ser humano, que lo hace parte de este ciclo y que en algunos casos ha llegado a estar en una posición tan aventajada que ha superado en su capacidad lucrativa al narcotráfico.
Estamos conversando con Hugo Hacha, investigador y conferencista en narcoterrorismo y lucha contra el crimen organizado. Yo no puedo, señor Hacha, dejar de mencionar el elefante en el salón: la legalización del consumo y del tráfico de drogas. si no legalización, por lo menos despenalización. Ya se viene hablando de ambos temas, ya hay algunos líderes en materia política aquí en Estados Unidos que están proponiendo esto. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de la investigación? ¿Qué podría suceder si decide legalizarse o por lo menos despenalizarse el tráfico y el consumo de drogas?
Mire, la respuesta no es muy agradable para el estamento político. La estadística demuestra, y yo tuve la oportunidad de estudiar en los Países Bajos, que la despenalización y la legalización no arrojan los resultados apetecidos. Por el contrario, hay un agravamiento de la situación desde el punto de vista de la salud pública. Y hay una falacia que en algún momento me tocó conversar con el expresidente de México, el señor Fox. La legalización hace aparecer como si el consumo fuera una situación voluntaria. Yo le voy a dar un ejemplo. Le mencionaba como una de las áreas más afectadas con la expansión de la demanda, las favelas brasileras. En buena medida, los consumidores de los resabios del refino de la cocaína se encuentran en los segmentos más pobres de esta sociedad. Cuando esto está al alcance de menores, o en el caso de lo que me tocó observar directamente, hay reportajes sobre ello en Fuente Abierta, denominado Los Niños del Crack. Cuando madres en gestación consumen el producto, el niño nace adicto. Entonces, la falacia de la libre elección y del albedrío no existe en los circuitos del mercado que genera el narcotráfico. Esta es otra ficción placentera que ha generado la academia en Occidente, diciendo es una cuestión que se puede elegir y haciéndola en cierta medida equivalente al tabaco o al alcohol. No, las drogas y la capacidad que tienen en el cambio de los cambios neurológicos, la alteración conductual, son extremadamente más severos, el nivel de adicción es mucho más serio y lamentablemente las consecuencias peores. Es mejor, aunque suene duro, la inversión en la erradicación, la inversión en la sustitución de cultivos, la inversión en la educación, porque lo que perdemos como sociedad en potencial humano en manos del narcotráfico supera cualquier cálculo que pudiera ser, entre comillas, generado por la legalización.
Claro, pero los que están defendiendo esa teoría más bien se van por el lado de regularlo para bajarle el precio para que deje de convertirse en un negocio lucrativo y ya por ende se puede manejar de esa manera. Por ejemplo, ¿cómo se explica ese fenómeno de la legalización de la marihuana que se está llevando a cabo aquí en los Estados Unidos? Que ha sido paulatina, por supuesto, porque a nivel federal todavía no se ha legalizado, pero se está despenalizando en muchos estados y se utiliza para fines recreacionales.
Seguro que sí. Estados como Colorado lo intentaron y los resultados son pésimos. Desde el punto de vista objetivo, el problema es que a toda regularización, le doy un ejemplo, en los Países Bajos hubo una legalización de un cierto alcance, una regulación a partir de variables orgánicas no modificadas genéticamente del cannabis. Hoy día la gran mayoría, apoyado en estadística, de la marihuana que se vende en los Estados Unidos es ilícita. Viene de variables modificadas genéticamente con una capacidad de daño, inclusive de generación de alteraciones conductuales, de alteraciones de personalidad que no tiene el cannabis original. Y desde ese punto de vista volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de la legalización se tiende a tratar de centrar el debate en el cannabis, que ya de por sí no ha arrojado los resultados apetecidos. Pero ¿cómo se legaliza el fentanilo? ¿Cómo se legaliza la cocaína? ¿Cómo se legaliza el crack? Desde el punto de vista médico, un usuario que prueba cualquiera de estas sustancias se convierte en adicto al primer uso. A partir de ese momento, entra en una dinámica de salud pública que tiene costos sociales. Cuando hablo sociales, incluyo familiares. De salud, con perspectivas de salud pública que incluyen la muerte y por ello la pérdida del potencial de ese individuo. Y desde el punto de vista social, en el ámbito legal, penal, incluyendo el factor penitenciario, que superan, vuelvo a reiterarlo, lo puedo demostrar desde la economía, cualquier supuesto beneficio generado.
Muy bien, se nos agota el tiempo, pero seguramente que estaremos hablando más de este tema, porque como mencionábamos, apenas comienza. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda Hemisférica.
Un verdadero placer, a sus órdenes.
Muchas gracias. Bueno, como decíamos, ¿no? Esto apenas comienza,
Así Jaime, es, ¿no? Así pero es. Apenas no queremos... comienza, ya llevamos décadas con este problema,
sí,
encima.
Total.
Pero bueno, ya hay una iniciativa, por lo menos ya hay algo sobre, no solamente sobre el papel, sino ya hay hechos produciéndose en esto del combate al crimen organizado y al narcotráfico a nivel continental.
Queremos aprovechar porque este 7 de agosto asume el nuevo presidente de Colombia. Colombia no había estado formando parte de ese escudo de las Américas, pero la nueva administración ha dicho que ellos sí van a integrar este punto, así que es otro país más que se suma.
Claro que sí.
Los esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias por acompañarnos.